Estás escuchando SBS en español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Un terremoto de magnitud 5,8 sacude Victoria y se siente en otros estados. La policía de Victoria advierte a los manifestantes que se queden en casa, mientras que Melbourne se convierte en la ciudad con el confinamiento más estricto del mundo. Y Argentina relaja las medidas contra la pandemia y anuncia la apertura de fronteras a extranjeros. Estos son los titulares del miércoles 22 de septiembre. El Servicio de Emergencia del Estado de Victoria confirmó esta mañana que un terremoto de magnitud 5,8 golpeó el estado con epicentro cerca de la ciudad de Mansfield a una profundidad de 10 kilómetros. Testigos han dicho a SBS que el temblor se sintió durante unos 30 segundos. El terremoto inicial fue seguido por una serie de réplicas más pequeñas. El temblor se sintió en Victoria, así como en el territorio de la capital y partes de Nueva Gales del Sur. Se han reportado algunos daños en edificios. El primer ministro Scott Morrison se encuentra en Washington y ha dicho desde allí que está en contacto con las autoridades de Australia y que el gobierno federal ayudará donde sea necesario.
But of course, the federal government stands by through Emergency Management Australia to provide whatever assistance is needed, whether from the
Por supuesto, el gobierno federal está en contacto con Australia, el Servicio de Emergencias de Australia, para proveer de la asistencia que sea necesaria, si es a través de la ADF o de otros, pero a este momento no tenemos reportes de que haya heridos o que haya que lamentar otros daños mayores, decía Morrison. Y un fuerte despliegue de fuerzas de la policía está tratando de contener una protesta en el centro de Melbourne y evitar un tercer día de disturbios en la ciudad. El lunes 20 de septiembre por la tarde se produjeron escenas violentas frente a la oficina del Sindicato de la Construcción, CFMU, lo que provocó un cierre de 2 semanas de la industria constructora en partes de Victoria. La protesta de ayer contra la vacunación obligatoria y el cierre fue protagonizada por una marcha de hasta 2.000 personas por la ciudad, con más de 60 detenciones y 3 policías y un periodista heridos. Hoy el número de manifestantes es mucho más reducido y se ha realizado un pequeño número de detenciones fuera de la oficina del sindicato, con más de 500 agentes de policía apostados en la ciudad. Los funcionarios dicen que el grupo es heterogéneo. Ahora los protestantes están moviendo en grupos reducidos por dentro de la ciudad de Melbourne y los líderes sindicales afirman que los grupos de extrema derecha y anti-vax han jugado un papel importante en la agitación de las protestas. El secretario del sindicato CFMU, John Setcat, dice que el movimiento sindical rechaza a quienes han participado en las protestas violentas. Y seguimos en Victoria, ya con el COVID. Allí se han registrado en las últimas 24 horas 628 nuevos contagios y otras 3 muertes. Jane Halton, quien preside la Alianza Global sobre Preparación de Epidemias, dijo a Nine Network que teme que las protestas de Melbourne de 2 días provoquen una mayor transmisión del virus.
You see how close all these people are together, how long they were together yesterday. So I'm very, very worried about this.
Ves lo cerca que estaban esas personas y cuánto tiempo estuvieron juntas ayer, así que estoy muy preocupada por ello. Es terrible y lo siento por los habitantes de Melbourne. Al ver a personas sin mascarillas, algunos pueden haber viajado además en transporte público. Este es el tipo de circunstancias que han llevado a Daniel Andrews a establecer mandatos. El riesgo real ahora es que el COVID se propague más ampliamente de lo que ya está en Victoria y eso sería terrible, decía Jane Alton. Y en el territorio de la capital se han registrado 17 nuevos casos de COVID. 9 de ellos están relacionados con casos conocidos. Y Nueva Gales del Sur ha registrado 1.035 nuevos casos en las últimas 24 horas. New South Wales Health también informó de la muerte de 5 personas por COVID. 2 personas de 50 años, una de 60, otra de 70 y otra persona de 80 años. Y respecto a la vacunación, la premier Gladys Berejiklian dice que la tasa de vacunación de la primera dosis se encuentra actualmente en el 83% y que el 54% de las personas elegibles tienen ahora la doble dosis. Berejiklian dice también que una proporción significativa de niños de 12 a 15 años se han acercado para vacunarse.
Now, in terms of 12 to 15 year old children, as we know, they were recently invited to come and get vaccinated. Pleasingly,
respecto a los niños de 12 a 15 años, como saben, recientemente fueron invitados a vacunarse y una cuarta parte de ellos, es decir, el 25% de los niños de 12 a 15 años, ya han recibido la vacuna en Nueva Gales del Sur. Un resultado sobresaliente, dado que la escuela no comienza hasta el 25 de octubre, por lo que demuestra el entusiasmo de las familias por asegurarse de que todos estén seguros, decía Berejiklian. Actualmente hay 1.232 casos de COVID en el hospital en Nueva Gales del Sur y 242 personas con ventiladores. En otros asuntos, el primer ministro Scott Morrison concluyó un ajetreado día de reuniones diplomáticas en la ciudad de Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahora se encuentra en Washington, D.C. Morrison se reunió con el Consejo Europeo para suavizar la tensión diplomática tras la decisión de deshacerse del acuerdo de 90.000 millones de dólares con los franceses para construir nuevos submarinos. Morrison sostiene que a Australia le interesa invertir en submarinos de propulsión nuclear. Una vez más, defendió la asociación trilateral AUKUS entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos y reafirmó la necesidad de que las naciones europeas tengan una mayor participación en la contribución a una región Indo-Pacífico estable.
With our European partners, it was a good opportunity.
Con nuestros socios europeos fue una buena oportunidad poder responder preguntas y explicarles los anuncios importantes que hicimos durante la semana pasada con respecto a los intereses de Australia. Australia siempre perseguirá sus propios intereses soberanos nacionales. Ha sido, creo, un día muy importante, decía Morrison. Morrison también se reunió con el primer ministro sueco, el presidente de Estonia, el secretario general de la OTAN y el canciller austriaco. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió la nueva asociación con Australia y el Reino Unido y dijo que se ha hecho en el mejor interés de los aliados globales. Biden declaró que su país no tiene un aliado más cercano y confiable que Australia. Morrison y Biden celebraron su primera reunión cara a cara en Nueva York.
The United States has no closer or more reliable ally than Australia.
Estados Unidos no tiene un aliado más cercano ni más confiable que Australia. Estados Unidos y Australia están trabajando al unísono en los desafíos de poner fin al COVID, abordar la crisis climática, defender la democracia y dar forma a las reglas para avanzar en el siglo XXI, decía Biden. Y nos vamos ya a Latinoamérica. En Argentina, el uso de mascarillas al aire libre dejará de ser obligatorio a partir del 1 de octubre, según anunció este martes el gobierno, en lo que supone una fuerte flexibilización de las restricciones por el COVID, incluida la reapertura paulatina de fronteras. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados como el transporte público, cines, teatros, oficinas y eventos masivos o al aire libre cuando haya aglomeración de personas. Y desde el martes, los argentinos residentes y extranjeros que lleguen al país por razones laborales no estarán obligados a un confinamiento de 5 días, siempre y cuando el viajero tenga las 2 dosis de la vacuna. La flexibilización de las restricciones se da en medio de la caída de los contagios diarios en Argentina, de más de 26.000 en mayo a unos 1.600 en septiembre, al avance también de la campaña de vacunación, donde los mayores de 18 años, el 87,5%, inició el esquema de vacunación y el 60,7% cuenta con las 2 dosis. Y nos vamos a España. Las columnas de lava del volcán Cumbre Vieja seguían arrasando todo lo que encontraban a su paso en su lento descenso hacia la costa de la isla de La Palma. Cerca de 6.000 personas han sido evacuadas de sus casas cercanas a la falda del volcán. La erupción ha destruido hasta el momento 166 construcciones y la lava cubre 100 hectáreas de terreno. Escuchamos a algunos de los afectados en declaraciones a Televisión Española.
Muy mal, pendiente cada 5 minutos saliendo para afuera, vimos que era más voraz el volcán, que había mucha más lava, que se hacía más grande.
El volcán reventó por arriba de nuestra casa y vamos, se la llevó por delante.
Y tuvimos que salir, vamos, a la carrera con mi nieto que lo teníamos arriba, cogerlo sin camisa, sin chola.
La casa la encontré toda llena de ceniza y la tengo cerca de la lava, a 5 metros, entonces espero que no se me la lleve.
A unos 2 kilómetros del mar, el magma avanza ahora alrededor de 200 metros por hora. El encuentro del magma ardiente con el mar puede generar explosiones, olas de agua hirviendo o incluso nubes tóxicas. Las nubes creadas por la interacción entre el agua marina y la lava son ácidas. En previsión, el Gobierno Regional de Canarias decretó un radio de exclusión de 2 millas náuticas. México y Estados Unidos plantearon un acuerdo regional para detener el flujo de migrantes indocumentados hacia sus fronteras, agravado en los últimos meses por la llegada de miles de ellos desde distintos países. Decenas de miles de migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, han llegado en los últimos meses a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos con la esperanza de obtener refugio. Pero las autoridades estadounidenses han comenzado a repatriar a los haitianos desde Del Río, Texas, fronteriza con la mexicana ciudad Acuña, donde miles tratan de ingresar. El fin de semana se difundieron imágenes mostrando a policías montados de la patrulla fronteriza utilizando látigos para amenazar a los migrantes, lo que provocó una oleada de críticas. Estados Unidos extendió el Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para haitianos tras el terremoto que golpeó el país caribeño el 14 de agosto. Sin embargo, esta medida solo aplica a las personas que estaban en suelo estadounidense el día 29 de julio o antes. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,6 centavos de dólar americano y a 61,9 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta día soleado y 27 grados de máxima. Adelaide, nubes con 17 de máxima. Melbourne, lloviznas en la mañana y 17 grados. Canberra, nuboso con 17 de máxima. Brisbane, soleado con 24 grados. Sydney, nubes parciales con 20 de máxima. Y Wollongong, nuboso con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.